funde sus ojos en los míos, hace una mueca con su boca, me hace reír como una loca, es él a quien amaré. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tout le jour, et ça me fait quelque chose.
Canoura interprétando a Piaf, La Vie en Rose. Y es la música que prologa, digamos, que recibe a Ingrid Tempel. ¿El apellido es así, Tempel?
Sí. Sí, mi padre era polaco, mi madre era alemana. Tempel es el apellido de mi padre.
Me gusta porque aparte es como una especie, ha tomado como ese tonito híbrido de las personas que están viajando permanentemente por el mundo, como es el caso de esta uruguaya que salió de Puerto de Palos, no, de Puerto de Montevideo hace mucho tiempo atrás, por la vuelta del año 70 y...
Me fui a fines del año 73, viví 2 años en Buenos Aires. A fines del 75 me fui a Caracas, viví en Venezuela 8 años. Y a mediados del 83 me radiqué en París, donde sigo viviendo.
O sea que hiciste, digamos, el tour de los exiliados políticos, ¿no?
Sí.
De todos los músicos, sobre todo de Camerata, por ejemplo, en México. Uh-huh. Después, bueno, la gente que estuvo radicada en París y que hacía centro en Montmartre con algunos brasileños también, que deben todavía estar por ahí, ¿no?
No sé, la verdad es que no voy mucho a Montmartre.
¿Y estás vinculada con los uruguayos o te desprendiste del arraigo, te desarraigaste?
No, yo nunca me desarraigaré. Tengo conocidos y amigos uruguayos y latinoamericanos de distintos países y también franceses. Como trabajo en el servicio español de la agencia France Press, tengo varios compañeros de distintos países latinoamericanos, varios colombianos, uruguayos, y estoy en contacto con los uruguayos del Consejo Consultivo y de la organización donde están, que se ocupa de los desaparecidos uruguayos, en la cual es muy activo Selmar Michelini, hijo.
Uh-huh. Bien, yo ya a modo de presentación es suficiente, pero además les comento a ustedes que Ingrid Tempel está en Montevideo porque presentará el martes su novela editada, y esto que estoy diciendo es medio de perogrullo, pero le preguntaba a ella si era su primer trabajo, porque hay editados libros de poemas, de poesía, pero no había de narrativa o de novela. Y me decía que sí, es la primera que edita, pero que tiene algunas que están totalmente terminadas, que están esperando todavía en gateras.
Tengo una novela inédita guardada en un cajón. Y estoy escribiendo otra. Tengo también varios cuentos que han sido publicados en la prensa, varios en Cuadernos de Marcha aquí en Uruguay, uno en el suplemento cultural del diario El País de Montevideo, uno en Página 12, uno en la revista Vericuetos que publican unos amigos colombianos en París, y quizás algún inédito que espero algún día reunir en un volumen.
Sí, bajo el mismo hilo conductor, o sea que en un solo volumen, o como historias que publiqué en los diarios.
No, un libro de cuentos.
No tienen por qué tenerlos un hilo conductor, digamos.
No, cada cuento tiene una historia diferente, a veces en un lugar geográfico diferente, pero yo creo que hoy en día somos muchos los escritores viajeros. En Saint-Malo, una ciudad de Francia, hay anualmente un festival de escritores viajeros, pero yo creo que hoy en día todos somos un poco escritores viajeros.
Me encanta conocerte, porque cuando uno lee a una persona, se imagina, tiene una relación muy cercana con el escritor. Después pasa de repente desapercibido en la muchedumbre, ¿no? En el caminar por 18 Río Negro, de repente.
Sí.
Pero hay cosas que estoy confirmando contigo, ahora te las comento. A ustedes, amigos, cocafeteros, Ingrid Tempel nació en Montevideo y en 1973, como decía, Después del golpe de Estado vivió en Buenos Aires y Caracas. Desde el año 83 está radicada en París, de ahí el acentito que es más donde más ancla, digamos, ese acentito que yo califiqué mal de híbrido, es más francés, digamos.
Yo no me doy cuenta.
Sí. Donde trabaja como periodista al servicio en castellano de América Latina y España de la agencia France Press. Y es corresponsal del suplemento cultural del diario El País, donde él también, ella acaba de decir, ha editado algún cuento. En poesía ha publicado Marea Baja, para Banda Oriental, Sonrisa al fondo del agua, Trilce, todos Montevideo por ahora. Después Rituales y laberintos, ¿está bien? Sí, sí. Bilingüe, para La Porte, París. Y traducción de Pierre Desplats, y Exorcismos, para Artefacto. Y Persiguiendo mariposas carnívoras, en Estuario, donde, que es la editora que además ¿no? que está poniendo en nuestro medio Mueca ante un espejo oscuro, primera novela que tenemos en nuestras manos de Ingrid Temple. Y ustedes ya la escucharon, vieron cómo se me gusta, porque no sé si es de un recurso periodístico o de escritora, pero son muy concretas.
Es muy posible. Es muy posible.
Yo no sé si era siempre así, porque no es una característica que tenemos los uruguayos. Viste que los uruguayos somos más de desparramarnos en un comentario de repente.
Probablemente es por mi trabajo. Pero como yo también hago entrevistas, sobre todo a escritores y a veces a pintores, yo ya tengo una forma de trabajar y cuando tú me haces una pregunta, yo trato de contestar esa pregunta y no irme por las ramas.
Claro. ¿Sabes dónde lo vi yo, por ejemplo? Mm. Cuando te leía, yo decía, viste que cuando uno empieza con un libro, hay un clic en un momento que le da un, como dice Cortázar, ¿no? El cuento gana por nocaut y la novela gana por puntos. ¿Sí? Pero hay un momento que el escritor te pega un nocaut y dices, ¡pah! Bueno, está, y estás desesperado por seguir leyendo. Pero a mí hay remates que son el desarrollo del cuento, cómo viene el cuento anecdótico, cómo viene la situación, la descripción, la acción está dentro de la descripción, todo fenómeno, pero llega el remate, me encanta cuando hacen esos remates. Y son muy contundentes como esta forma de hablar o de expresarte, que yo estoy viendo que tú tenés. Por ejemplo, me pasó con esta señora gorda, la señora alemana.
Frau Grossmann.
Frau Grossmann, que está buscando a su hija. Y se hace todo un viaje cansador, toda la cosa. Hay una relación muy difícil entre madre e hija. Se van a criticar todo, se van a decir todo. Después se ve que se dicen de todo y que hay una pelea a muerte donde aparece una niña que la ayuda a buscar. Pero hay un remate que me encantó y dice así. El hotel donde se desarrolla esta historia, que aparte también son historias de hoteles y me encantan, es de 80. Dice, Sara ansiaba que llegase el momento del reencuentro, no para verificar los estragos de su vida disoluta y justificar su viaje, madre, sino para corroborar la coartada con la que ya se disponía a redimirla. Eso me gustó, es una trompada diciendo, está todo bien lo que diga por ahí, pero ya tenía preparado todo el
pero
final.
Pero eso es como la poesía, viene solo. Cuando yo escribo, no, tengo una idea inicial, pero no sé qué va a venir después.
Contame eso.
Bueno, para mí escribir, ya sea poesía o prosa, es como el budismo zen. Lo importante no es lo que voy a encontrar al final del camino, sino lo que voy aprendiendo en el trabajo para llegar a ese punto final. Y yo cuando escribo estoy en una especie de trance. El otro día llegué a la conclusión de que escribir es un delirio controlado, porque cuando yo estoy escribiendo me aíslo del mundo, es el trabajo más solitario del mundo escribir, y al mismo tiempo surgen cosas para mí totalmente inesperadas. Yo soy la primera que se sorprende cuando aparecen personajes nuevos, lo que dicen, lo que hacen, las escenas. Los que han leído a Flaubert y sobre todo a Madame Bovary saben que Flaubert, para escribir Madame Bovary, primero se hizo todo el esqueleto de la novela. Sabía lo que iba a suceder en cada capítulo. Bueno, yo no tengo el atrevimiento de compararme con Flaubert, pero trabajo de una forma totalmente distinta. Yo tengo una idea inicial y a partir de ahí voy trabajando y yo misma me voy sorprendiendo de lo que sale.
¿Y la idea inicial qué es? ¿El principio o es el final de la obra?
No, al principio. En este caso, yo estaba caminando por la Rue Quincampoix, en París, cerca del Beaubourg, el centro Georges Pompidou, un centro de, mm-hmm. de arte.
El Patou Beaubourg, ¿no?
El Beaubourg, sí. Y pasé delante de un pequeño edificio de 2 o 3 pisos cubierto por hiedra. Y se me ocurrió la idea de un hotel cubierto por hiedra y a partir de eso empecé a trabajar. Y de ahí salió Diana con su doble, que es Nadia, que los lectores llegarán a su conclusión. Hay diversas interpretaciones posibles. Puede ser que Diana tenga una doble que entre y sale del espejo. Puede ser que sea una amiga imaginaria. Puede ser que sea un desdoblamiento de personalidad. E incluso existen otras interpretaciones que quizás a mí no se me ocurren y se le ocurran a un psiquiatra.
Pero bien, eso te pregunto. ¿Estudiaste a Diana primero o Diana aparece sola?
Aparece sola. Todo aparece solo. y después, cuando avances en la lectura de la novela, verás que continúa en un hotel en Venecia con otros personajes que son parte de la novela también y sigue en la Costa Azul. Pero yo cuando empecé a escribir la novela no sabía que iba a pasar todo eso. Yo fui la primera sorprendida.
Para entrar al trance, para entrar en trance, ¿qué haces?
Trato de olvidarme de mis problemas y de los problemas del trabajo. Y no siempre es fácil. Y los problemas del trabajo son los que hay en todas las oficinas, pero son sobre todo el estrés de trabajar en una agencia de noticias donde estamos todo el día traduciendo del inglés y del francés todos los horrores del mundo. Las guerras, los atentados, las bombas, los terremotos, los aviones que se caen. Entonces yo tengo que tratar de olvidarme de todo eso y de mis problemas personales que tengo que resolver como todo el mundo, para concentrarme en crear otro mundo.
Tú estuviste casada mucho tiempo con el dibujante Pancho Grels.
Uh-huh.
Y ahora estás sola. Uh-huh. ¿Tenés hijos?
Tengo una hija y una nieta.
¿Viven contigo?
No.
¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque a mí me encanta descubrir los vericuetos de los escritores, los rincones de los escritores. Si tenés un altar... yo había leído, ¿cómo se llama? Que Stephen King, que él contaba mientras escribo, se llama el libro, yo no sé si lo leíste.
No.
Es súper interesante porque él empieza a desdoblarse, a dar sus técnicas, no de escritura, sino a comentar qué es lo que hace. Qué es lo que hace, ¿no? Bueno, anecdóticamente, digamos. Y entonces descubre una especie de altar donde no puede entrar nadie a molestarlo, donde puede escuchar determinado tipo de música y otra no, donde de repente se fuma una cosita o se toma algo para poder ubicarse. Hay gente que hace una oración. Vos hablaste del budismo, por ejemplo, para ir en camino. Sí. ¿Qué es lo que haces vos para escribir?
Depende de si estoy trabajando antes o después de haber trabajado en el FP. Si escribo antes de ir al FP, estoy bien, estoy fresca, estoy tranquila, en mi casa.
¿Qué hora es en la mañana eso?
Siempre que puedo me levanto muy temprano, muy, muy temprano. Depende de la hora que entre a trabajar porque mis horarios han fluctuado con los años y en este momento por problemas internos cambian mucho y me dificultan mucho la tarea de escritura. Pero digamos que si entro a las 10, 11 de la mañana me levanto a las 5. Y si entro de mañana temprano, llego a casa, trato de desacelerarme, escucho música, sobre todo escucho música.
¿Qué música?
De todo. Beethoven, Bach, Mozart, Brahms, Verdi, jazz. Depende del momento. Escucho mucho jazz, pero también escucho música clásica, barroca,
¿jazz
romántica.
No solo francés.
Me gusta también el jazz manouche. Veo que tocas la guitarra.
Sí.
Tienes uñas largas.
De gato. Y entonces te desacelerás y si llegas temprano a tu casa, ¿todo el día pasa por la escritura?
No todos los días, siempre que puedo. Siempre que puedo, a veces tengo que dedicarme a otras cosas, a veces escribo poemas, a veces traduzco mis propios poemas al francés porque estoy preparando una antología bilingüe de mi poesía, francés-español o español-francés. Pero sí trabajo mucho y en forma desordenada, porque el hecho de tener que trabajar para ganarme la vida hace que todo lo que sea creación literaria tenga que adaptarse a eso.
Hoy por hoy todavía sigue siendo, me decía Ana Mañabosco, esta querida amiga y dramaturga, que hay lugares en el mundo civilizado, según decía ella, que en los premios de literatura son para siempre, y quien tiene el premio de literatura tiene una especie de subsidio para escribir de $1,500, ponele, y como que el Estado te está de por vida reconociendo para que vos te dediques así. Nos miramos como diciendo, no nos pasará nunca a nosotros, ¿no? Yo tuve una conversación la semana pasada con el ministro Ehrlich, y hay una, él manifestó que estaban en una especie de sociedad de artistas generando eso para poder generar becas, que por supuesto no aspiraban a tanto de subsidio, pero sí a que, demostrado el talento y el valor, poder apoyarlo durante más, mucho tiempo, a gente para poder desarrollar una obra, ¿no? En el caso tuyo tenés que remar como loca en el periodismo del mundo.
Sí. Sí, yo pienso que si no tuviera que trabajar hubiera escrito mucho más, eso es seguro. Sí.
Ahora que estás ahí, esta pregunta la hago bastante a menudo porque un amigo me dijo, salí a recorrer el mundo antes que todo se apareciera por el consejo de un amigo. Y vos te quedaste en París. ¿Estás más cerca de Montevideo ahora, por ejemplo, que en el 73?
Sí, bueno, en primer lugar porque hay democracia y puedo venir y ver a mi familia y mis amigos. Pero yo nunca estuve lejos de Uruguay. Simplemente por la prensa y por contacto con la familia y los amigos, yo sabía lo que pasaba aquí, por lo menos las grandes líneas. Y los uruguayos lo somos hasta siempre.
¿Afuera también?
No se deja de ser uruguayo porque se vive en otro país.
¿Sabes? Me decía gente que vivía en Estados Unidos, sobre todo, o en Australia, que cuanto más querías mantenerte con el arraigo a tu lugar, más te costaba justamente integrarte al nuevo espacio, nuevo lugar.
A la sociedad donde estás viviendo. Bueno, sí, hay que tratar de no vivir en un gueto. Eso yo lo aprendí en Venezuela. No vivir en el gueto uruguayo, no vivir en el gueto latinoamericano. Pero cada persona encuentra su propia respuesta. Cada caso es diferente.
A ti te ha ido, estás tranquila con eso. O sea, el centro es París.
Yo ya emigré 3 veces. Cada emigración ha sido muy desgarradora. Ahora estoy radicada en París. Tengo a mi hija y mi nieta allá y no pienso moverme, a menos que ocurra un cataclismo. Nunca se sabe.
Bien. El martes se presentará. ¿Dónde es la presentación?
En la Casa de los Escritores. A las 19 horas se presenta la novela Mueca ante un espejo oscuro, de Ediciones Estuario.
Como es completamente, es editores, editora, Estuario, así es, ¿no? Tiene.
¿Querés que busque la dirección?
Sí.
¿De la Casa de los Escritores?
A ver. Haceme el favor porque yo no la tengo acá.
Sí, la tengo.
El diseño de maqueta vale la pena reconocerlos, además a Raúl Burgues, Juan Carve. El diseño de la cubierta es de Burgues, con la ilustración de portada, que es La Primavera, de Sandro Botticelli. Recién le preguntaba a Ingrid cómo estaba París y me dice, los vuelos se normalizaron, el conflicto de trenes y metros y cosas está solucionado.
Sí, aparentemente lo último que miré se estaba regularizando.
Y me dice, y lo que sí sé es que tenemos una primavera preciosa. Y me acordé de aquello de J'aime Paris, no moi dimé. Debe ser por eso, ¿no?
Sí.
Estoy editor, le invita a la presentación de Mueca ante un espejo oscuro, una novela de Ingrid Tempel. Presentación a cargo de María Angélica Petit. Martes 27 de abril, 19 horas, Casa de los Escritores del Uruguay, Mercado de la Abundancia, primer piso, San José y Yaguarón. ¿Qué lees habitualmente cuando tenés un tiempo? Es decir, cuando no estás en la vorágine periodística.
Ah, yo leo mucho y de todo un poco.
Ah, bueno.
En este momento estoy leyendo un libro de Carlos Lizcano, El furgón de los locos, que compré aquí porque no quería leerlo en francés. porque él está publicando ahora en Francia. Y bueno, la verdad es que sobre mi escritorio tengo montones de libros. En el último año he leído Le Clésiot, Doris Lessing, una larga lista de escritores, Haruki Murakami, la autobiografía de Amos Oz, de todo un poco. Libros de arte, Leonardo da Vinci, poesía, me compré la poesía completa de Vilariño, porque cuando era joven cometí el grave error de prestar su libro de poemas de amor y nunca me lo devolvieron, y por supuesto en París no se consigue, así que me compré ese libro también. Y bueno, sobre mi escritorio tengo pilas de libros, no tendría que pedir un año sabático, sino una vida sabática para leer todo lo que quisiera. Sí, no se puede.
Sería un placer, ¿no? Sí, un cafecito, un tecito, sí, un mate.
Vinito.
¿Tomás mate, no?
No.
Vinito, dije. Qué lindo, qué lindo. Sí. ¿No te dan unas ganas locas de repente de recibir una noticia y de transformar la noticia? ¿Cómo haces para mantenerte incólume cuando recibís la noticia y tenés que traducirla del inglés al francés?
Del inglés al español y del francés al español.
Por eso, como viene de tanta catástrofe, tan desastre, sí. ¿No tenés una gana loca de cambiar la noticia, de suavizarla?
Me gustaría recibir buenas noticias, pero en la agencia France Press tenemos reglas estrictas que debemos cumplir y las cumplimos.
Sí, no recibimos buenas noticias y no damos buenas
Muy rara vez recibimos buenas noticias.
Antes era mejor, me parece, ¿no? Antes eran otras reglas.
No creo que las reglas del periodismo y la deontología hayan cambiado. Lo que pasa es que ahora hay mucho más información. Y además existe Internet. O sea que ya no hay fronteras.
Sí, pero la información que se da por lo general es, o que se hace por lo menos hincapié, es sobre la mala información. Es decir, sobre la catástrofe, digamos, o lo malo, digamos. Lo bueno por lo general no se difunde mucho. Dicen que no vende, además, ¿no?
No vende. No vende, pero bueno, si mañana encuentran una cura para el cáncer, será una excelente noticia.
Sí. ¿Por qué te fuiste del exilio? ¿Te fuiste o te fueron?
Yo estaba casada con un caricaturista político que trabajaba en periódicos de oposición que fueron clausurados uno tras otro. Entonces no tuvimos más remedio que irnos.
¿No tenías ninguna actividad política?
Yo personalmente no tengo actividad política, pero tengo ideas políticas.
No, claro, me imagino. No, aparte me dijiste que participabas en el tema de los derechos humanos.
Yo no es que participe, pero colaboro modestamente con donde están y todo lo que pueda, pero no tengo actividad política. Yo tengo actividad literaria y periodística, y tengo ideas políticas. Yo siempre he sido una persona pacífica.
Dijiste más o menos rasgos de la novela, hablaste del desdoblamiento de la personalidad o de las diversas interpretaciones que podemos darle a Diana, el personaje de, ¿cómo me dije? Esta mueca ante un espejo oscuro que me falta. ¿De qué se tratará la próxima novela, entonces?
¿La que ya está terminada?
Por ejemplo.
Bueno, porque estoy escribiendo otra, pero yo nunca hablo de las cosas que no he publicado porque trae mala suerte. Pero el personaje central es una mujer mala. Y las mujeres malas son un tesoro para un escritor.
¿Cómo se prepara un escritor, Ingrid? Vos en el caso tuyo... Más allá de ser un voraz lector, uh-huh, o de desmenuzar a un escritor, Flaubert, por ejemplo, ¿vos tuviste una formación literaria distinta? ¿Cómo ha sido tu camino para la escritura?
Bueno, yo empecé a escribir poesía cuando era muy joven, 16 años, por ahí. Y yo quería estudiar literatura, pero mi madre no me dejó. Entonces hice bachillerato de Derecho, primer año de facultad de abogacía, y después me fui a la casa de mis padres, empecé a estudiar literatura y después me tuve que ir de Uruguay y ya nunca más pude continuar mis estudios, así que soy autodidacta.
¿Cuál ha sido la herramienta? ¿Qué dirías vos, por ejemplo, a las nuevas generaciones? A quienes estamos escuchando y estamos escribiendo, ¿qué dirías más allá de que dijiste algo muy importante, ese concepto budista de que lo importante es el camino, ¿cuál sería el consejo que darías vos a los escritores?
Que lean a los mejores y que no se limiten a leer a escritores latinoamericanos. Porque ese es un defecto que tienen muchos escritores que yo conozco. Hay escritores muy valiosos en otros países que hay que conocer otras culturas. Siempre es muy enriquecedor leer Salman Rushdie, Arundhati Roy de India, por ejemplo, la nueva generación de japoneses, o sea, Murakami y la generación anterior, Mishima, Kawabata, grandes escritores norteamericanos, italianos contemporáneos como Tabucchi. Hay que leer de todo.
¿Sabes qué? Se me ocurre incluso más cuando me dijiste que vos estabas traduciendo tus poesías al francés.
Para... Una locura mía, que no debería ser, pero...
Pero pasa que si pones a otra persona estás hablando, ya son dos voces distintas, me parece, ¿no? O sea, si uno se puede traducir a otro idioma, me parece que es como el poder, es la digamos la verdad, por decirlo de alguna manera. Si te traduce otro, ¿no es agregar una voz? ¿No sería otra poesía? Es decir, por ejemplo,
siempre
¿se puede leer a
Baudelaire
en español, por ejemplo?
Bueno, yo no lo haría, claro, pero los que no saben francés no tienen más remedio. Tú conoces la frase traduttore, traditore. Es imposible traducir poesía. Lo que se puede hacer es otra versión.
Exactamente.
Otra versión. Muchas veces hay que reescribir el poema, hay que tratar de respetar el sentido, pero hay sutilezas que se pierden con la traducción, se pierden la música interna. A mí me ha pasado, yo estudié un poquitito de ruso, pero tuve que abandonar, pero adoro a Nachmatova y yo he comprado libros de Nachmatova bilingües, ruso-inglés y ruso-francés, y he comparado la traducción y son dos poemas distintos.
Qué increíble.
Así que es imposible traducir poesía, pero hay que traducirla para que todos la puedan leer.
Claro, pero saber eso justamente, ser consciente de eso. Estás leyendo otra cosa, que puede ser una especie de croquis o caricatura de un persona, de un poeta, ¿no? O de un escritor. Pero no vas a llegar nunca al escritor, seguramente, si no llegas en su propio idioma, ¿no? Por eso me parece que está bien, no es una locura que vos te traduzcas. Porque es la propiedad de poner tu concepto, de tu ritmo, tu música, de tu, la musicalidad de tus palabras, ¿no?
Sí.
Bien, Ingrid, me dijiste el personaje, te gustan las mujeres conflictivas, ya veo, ¿no? Las malas, por lo menos en esta novela que no está editada, y en Diana que tiene sus absolutamente sentimientos y pensamientos naturales. Me he sentido, mi parte femenina se ha sentido bastante identificada con ella. Pero como para despedirte de este encuentro, me gustaría que me dijeras, ya dijiste algo, pero me gustaría que me dijeras, ¿qué noticia te gustaría traducir?
En este momento, imposible, pero que terminasen las guerras. Basta de guerra.
La mujer pacífica. Habéis hablado de cáncer también. Me quedo con eso, con todas estas respuestas y con este encuentro contigo, Ingrid Tempel, que presentará el próximo martes, 19 horas, en el Mercado de los Artesanos. Perdón. Las disculpas del caso. En el Mercado de la Abundancia, en la Casa de los Escritores del Uruguay. Esto es el martes que viene, a las 19 horas, dije, con la presentación de María Angélica Petit, estará presentando Mueca ante un espejo oscuro, de Estuario Editora. Buen retorno a París. Y pronto regreso.
Muchísimas gracias por haberme invitado.
Sus ojos en los míos, hace una mueca con su boca, me hace reír como una loca, es él a quien amaré. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tout le jour, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il m'a la dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui bat. Noches de amor hasta morir, placer y gran felicidad, todo lo malo ya no está, y ser feliz es verdad. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, revoir la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause.